Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Esperanzadas y esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana? A mí bien. Me pude mentalizar a que hoy ya regresábamos a las andadas. Y sí, este es el primer programa después de vacaciones totalmente en vivo. A todo sonido, a todo color, a toda desmañanada. Estamos aquí de nuevo en esta cabina. Alondra Fernández de Alfaro, la controladora en los controles. Sí, ya sé que es operadora, pero aquí es la controladora. Y en este programa nada más es y será siempre la controladora, la ama y señora. Ella dice que se hace, que no, a qué hora, cómo. Y fíjense, en las vacaciones fui a un bar, fui a Arandas, allá fui a parar un día. Y el dueño dice, tengo las 5 llamadas para correrlos a todos. Y ahí me las fue listando. La primera les quito la música, la segunda les apago la luz, la tercera bajo la cortina, la cuarta no sé cuál y la quinta, órale, van. Y dije, miren, algo así le voy a pasar de tip a la controladora para que cuando me quiera invitar amablemente a que me despida, porque ella es muy educada, pues lo haga de una forma, pues de poco a poco, increciendo, no tan abrupto como lo hace a veces con sus caras, de bueno, ya, órale, ¿no? Y a poco estábamos de que me cierre el micrófono, pero muy amablemente hoy aquí me lo abrió y me lo prestó. Qué gusto, de verdad, estar aquí de vuelta. Digo, a ver si me acuerdo cómo se hace esto, a ver si no me quedo en blanco, pero intentaremos que sea un buen programa, como todos. Y la pregunta del día, ay sí, como todos, bueno, tenemos nuestros días, pero siempre intentamos que sea un buen programa, ¿sí o no, Alondra? La intención está, ya de eso a que se cumpla, bueno, pues ahí ya, como dicen, del plato a la boca se cae la sopa. ¿Ustedes creen, esperanzas y esperanzados, que la motivación se encuentra o se construye? ¿Cuál de las dos? ¿De dónde sale la motivación? ¿Cómo se produce? Escríbanos al 3320-53-6975 por WhatsApp, por Instagram, arroba la texto servidora, y platíquenos. ¿De dónde sacan ustedes la motivación? ¿Se construye o se encuentra, no? Y aparte, los lunes es un buen día para hablar de la motivación, porque es el día en el que comienza, bueno, la semana para empezar, y también los propósitos de nueva semana, ¿no? Y aparte ya estamos en agosto, entonces ahí hay un buen combo. Esta semana voy a hacer ejercicio, esta semana me voy a poner a dieta, esta semana me voy a dormir temprano, esta semana voy a meditar. Ese es mi propósito de la semana, justamente, meditar. Bueno, el 3 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Francia en el marco de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tal? Y en 1492, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos de la Frontera, allá en Huelva, España. De ahí, luego ya, pues llegó a América y lo que todos conocemos en esa historia. El 3 de agosto de 1347, aquí estamos muy vintage, nada actualizadas estas efemérides, pero bueno, para el que le interese la historia. En el norte de Francia finaliza el sitio de Calais y comienza lo que más tarde se llamaría la Guerra de los 100 Años. Y vámonos con las 5 buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie. Y sorprendentemente, no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
Ay, extrañaba esta música marciana. Y además, lo bueno es que estas 5 buenas ya están libres de fútbol. Se nos acabó el mundial también. Eso pasó en julio, que estuvo divertida. Esa final ahí sufrida, muy emocionante, y la verdad, pues qué bueno que ganó España. Pero vámonos con las 5 buenas. La primera, cierre histórico de México en Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026 con nada más y nada menos que 22 preseas de oro. Aquí el Mexican Power está on fire. La selección mexicana de natación culminó una actuación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al proclamarse campeona de la disciplina con 22 títulos, tras una jornada de cierre en la que volvió a imponer condiciones en la alberca del Centro Acuático Juan Pablo Duarte. México abrió la sesión con una medalla de bronce en los 50 metros mariposa femenil, donde Celia del Rocío Pulido Ortiz registró 26.51 segundos y en la misma prueba María Fernanda Méndez Guerra concluyó en la octava posición con 28.08. Pero bueno, dentro de los top 10 de esta competencia. 22 preseas de oro para México. Sí, sí, Mexican, como decían esas playeras. A mí se me hacen un poco ridículas, pero de que podemos, podemos. Y sí, no solamente en el fútbol, también en los Juegos Centroamericanos del Caribe. La 2, amplía T+H Automotive, o T plus H, en Tlajomulco con inversión de 90 millones de pesos. La empresa TH Automotive inauguró la ampliación de su nave industrial en Tlajomulco, un proyecto que representa una inversión cercana a los 90 millones de pesos y que permitirá incrementar su capacidad de producción, además de generar nuevos empleos, que eso es algo muy importante. Durante la inauguración, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez señaló que la expansión de la compañía fortalece la actividad industrial del municipio y refleja la confianza del sector privado para seguir invirtiendo en la región. Hoy celebramos una inversión importante que llegará a los 90 millones de pesos, una ampliación que permitirá incrementar la posibilidad de producción y es una empresa orgullo de nuestro municipio especializada en autopartes automotrices, así lo señaló Gerardo Quirino. Muy desarrollado ese Tlajomulco. ¿Quién lo viera hace unos años ahí? Ay, con milagros aparecí en el mapa. No, no sé. Pero sonaba lejano y ahora ya es parte de la ciudad. Muy bien. 3. Puerto Vallarta tendrá centro regional para la atención del autismo y la discapacidad intelectual. O sea, que no solo hay cocodrilos en sus playas, también hay cosas importantes y muy necesarias para su población. ¿Cómo ven esa noticia? Me ve a Londra con cara de ¿cuál? Pues que sí, que las playas de Puerto Vallarta estaban llenas de cocodrilos. No todas, pero bueno, a ver, también, si se desplaza a esa especie por todas las construcciones de hoteles y resorts y demás, pues ¿a dónde se van a ir? ¿A algún lugar? Se tienen que mover. Entonces, bueno, acción, reacción, ¿no? Ahí está la ley. Pero bueno, total, Puerto Vallarta contará con un nuevo Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual, un proyecto con el que el gobierno de Jalisco busca ampliar la cobertura de atención especializada fuera del área metropolitana de Guadalajara y acercar servicios a miles de familias de la región costa. El inmueble se construirá en un predio ubicado en la colonia Coapinole, donado por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta en el 2025 y contará con una inversión inicial de 80 millones de pesos. El centro será el segundo de la red estatal de centros de autismo y discapacidad intelectual luego de la apertura del complejo de Tepatitlán de Morelos, el primero de carácter regional en nuestro estado. Un aplausito, sí, sí, sí. Venga, vamos con la 4. Gobierno de Jalisco lanza convocatoria para impulsar MIPYMES con apoyos de hasta 30 mil pesos. Y esto está muy interesante, si ustedes tienen una pequeña o mediana empresa, paren oreja. Con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva, fomentar el empleo formal y dinamizar la economía en el interior del estado, el gobierno de Jalisco presentó la segunda edición de la convocatoria Crece tu negocio al estilo Jalisco. Ay, bueno. Un programa que otorgará apoyos económicos directos entre 10 mil y 30 mil pesos para la adquisición de maquinaria, herramientas, equipo y mobiliario. La estrategia está dirigida a propietarias y propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas, tanto formales como informales, de los municipios de Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa, Zapotitlán de Vadillo, con el propósito de incrementar su capacidad productiva, reducir la informalidad laboral y disminuir las brechas de desarrollo entre regiones. El programa es coordinado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo Jalisco y contará con una bolsa de 2.450.000 pesos de los recursos estatales para este 2026. Entonces, bueno, la convocatoria contempla dos modalidades de apoyo, ahí dependiendo de la situación de cada empresa, y si les interesa, en la página del Gobierno de Jalisco ya está disponible. 5. Cuidarte. Acerca el arte como herramienta para fortalecer el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado. Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de niñas y niños, la Secretaría de Cultura Jalisco desarrolla el programa Cuidarte, una iniciativa que utiliza el arte como una herramienta para promover la expresión de las emociones, fortalecer la autoestima y generar vínculos más sólidos con las familias y las comunidades. Sí, sí. El programa, que inició el 15 de julio y concluye el 14 de agosto, se lleva a cabo en 15 municipios del estado, fuera del área metropolitana de Guadalajara, donde ofrece espacios seguros para que infancias y adolescencias puedan reconocer y expresar lo que sienten al tiempo que desarrollan habilidades socioemocionales, que contribuyen a su desarrollo integral. La estrategia reúne artistas y profesionales de la psicología en un modelo de trabajo que combina la creatividad con el acompañamiento especializado a través de 4 sesiones semanales. Las y los participantes realizarán actividades diseñadas para fortalecer la empatía, la comunicación, el autocuidado, el trabajo colaborativo y la construcción de redes de apoyo. Mira, controladora, hay que anotarnos a esto aquí para fortalecer la comunicación, el autocuidado, el trabajo colaborativo y nuestra red de apoyo. ¿Cómo ves? Lástima que ya no somos ni niñas ni adolescentes ya. Yo casi señora y tú, pues, joven todavía. Todavía estás chava. Sí. Pues las cosas como son. Uno tiene que aceptar su lugar. ¿Para qué luchar? Pero bueno, estas fueron las 5 buenas del día de hoy. Aquí nos dice Marco, la motivación se construye y a eso se le llama disciplina. ¿Qué hubo? Amanecimos filosos, pero bueno, sí, es verdad que a veces cuando faltan las ganas, la disciplina es lo que nos saca adelante. Cuéntenme, esperanzadas y esperanzados, denos un poco de esperanza al escribirnos a Alondra y a mí. La disciplina, la motivación, no, a ver, ¿cuál era la pregunta? Ahí les va de nuevo. La motivación es algo que se encuentra o se construye. ¿De dónde sale la motivación? ¿Qué los motiva? A mí, saludarlos, desde luego, me motivó hoy en la mañana cuando sonó ese despertador. Escríbanme al 3320-5369-75, 3320-5369-75 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Y hoy es lunes de música y hablaremos sobre un personaje muy peculiar, una impronta en el jazz y, bueno, uno de los grandes, de los muchos que ha habido en la historia de la música del siglo pasado. Vamos a un corte, no le cambien, regresamos aquí a Sala de Espera.
Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
fast, the magic spell you cast. This is love, the unrose. When you kiss me, heaven sighs.
Esta es la vida en rosa. Así es, y así lo dice esta figura, Louis Armstrong, de quien hablaremos el día de hoy. Él nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 4 de agosto de 1901. Se inauguró el siglo. Fue criado por su madre Mayan en un barrio tan peligroso que se le conocía como el campo de batalla, imagínense. Y solo cursó hasta quinto de primaria porque tuvo que abandonar la escuela prematuramente para comenzar a trabajar y aportar a su hogar. Un trabajo temprano con una familia judía, la familia Karnofsky, le permitió a Armstrong ganar suficiente dinero para comprar su primera corneta. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, porque yo no tenía muy clara la diferencia entre corneta y trompeta. Y la principal, el principal distintivo entre ellas es que la corneta y la trompeta están formadas por un tubo, pero la corneta es cónica, o sea, se ensancha poco a poco desde la boquilla, y la trompeta es cilíndrica, que mantiene el mismo grosor en casi todo el tubo. Esto hace que el sonido y el tamaño, desde luego, cambien. El tubo de la trompeta es recta y cilíndrico, y la corneta pues, es más corta y cónica, lo que les decía, lo que la hace más compacta y fácil de sostener. Y también la campana, la de la trompeta, es más estrecha, mientras que la corneta se abre de golpe al final. Pero bueno, los Karnofsky era una de las familias judías que estaban establecidas y decididas a mejorar su situación en esa nueva tierra, porque ellos habían emigrado de Lituania. Y cada mañana, a las 5 de la mañana, uno de sus hijos mayores, Alex o Morris, como le decían, salía a hacer rondas para recolectar chatarra. Recolectaba botellas, huesos, trapos, que después él vendía ahí por unos centavos, o los intercambiaba por cosas más rentables. Cuando Luis se acercó a esta familia para pedirles trabajo, pues ellos no tuvieron ningún problema en contratar a un asistente para su recolección, para sus labores de recolección. De esta manera, desde los 7 años, cada mañana muy temprano, Luis se subía con Alex al carro de caballos de esta familia. Y también trabajaba con ellos por las tardes, entonces ahí cargaban, bueno, vendían carbón y hacían rondas vendiéndolo por 5 centavos. De hecho, Morris, el hijo, fue quien le dio a Louis Armstrong el regalo, pues yo creo que fue el más significativo de toda su vida, y así lo dijo Louis Armstrong, que él le había comprado su primera corneta de hojalata para soplar y soplar, la clase de cornetas de hojalata que se usaba en las fiestas para celebrar haciendo ruido y que a los niños les encantaba. De hecho, una de las tareas de Luis era tocar la corneta para anunciar la llegada del carro de chatarra, o por las tardes también para anunciar el suministro de carbón. Es una especie de afilador, ¿no? Que suena ahí. Pues sí, y ya todo el mundo salimos con nuestros cuchillitos y nuestras tijeras para que nos las afilen. Que por cierto, tengo días pidiéndole a lo que sea que está más allá que pase el afilador, porque pues el cuchillo ya no corta, pero bueno, ese es otro tema. Estos fueron sus pininos. Tocar la corneta para anunciar que el carrito del carbón ya estaba pasando. Y para él era más que una diversión, digo, era más una diversión que un trabajo. Incluso a esa edad, pues el futuro trompetista, vocalista, compositor, ya mostraba la inclinación y el amor por improvisar. Un día, cuando Morris y Louis Armstrong hacían sus rondas, Louis vio una corneta poco lustrada en un escaparate de una casa de empeños. Y ahí le pidió que se detuviera, y ambos fueron a preguntar el precio del instrumento. Eran $5, que ahorita suenan poco, pero en aquellos tiempos representaba. Y le prestó $2 para el pago inicial, y luego Luis pagó poco a poco todo el valor del instrumento. Así que aprendió a tocarlo y luego se graduó al instrumento con el que llegó a la fama en el jazz norteamericano, que fue la trompeta. Pero ¿cómo es que de tocar para anunciar que el carbón y la recolección iba pasando, Luis hizo este brinco a una verdadera especialización musical? Y aquí también hay una parte muy interesante de la historia, porque a los 11 años, Luis Armstrong estaba jugando con un revólver que le pertenecía a su padrastro. Y se le ocurrió disparar al aire. Ocurrencias de niños. Digo, pues era algo traviesillo. Entonces fue arrestado y fue enviado a la Colored Wives Home, un hogar de detención para niños de raza negra. Las condiciones de vida allí pues no eran muy cómodas. No había colchones para dormir y la comida era mala. También tenían como un código de disciplina muy estricto y también recibían castigos corporales. Digo, pues sí, sufrió ahí un maltrato, pero había un factor que a Luis lo hizo ahí como seguir adelante, que era que ese hogar infantil tenía una banda y a él le permitieron unirse a esta banda y recibió lecciones para mejorar su técnica en los instrumentos de viento. Ahí, a los 13 años, fue nombrado como el líder de la banda. Y después de pasar por el hogar infantil, ya que le quitaron lo vago y lo travieso, pues fue creciendo y desarrollándose como trompetista y poco a poco llegó a ser esa estrella brillante en el horizonte del jazz. En 1922, Louis Armstrong se une a la banda King Oliver en Chicago, donde destaca por sus innovaciones con los solos de corneta y comienza a grabar junto con King Oliver. Durante este periodo inició una relación con la pianista Lillian Hardin, con quien se casó en 1924, e impulsado por ella dejó a la banda de Oliver para buscar su carrera independiente. Después de una etapa insatisfactoria o pues no muy exitosa en Nueva York con la orquesta de Fletcher Henderson, regresó a Chicago en 1925 y ahí comenzó a grabar sus primeros temas ya en solitario. En 1930, Armstrong alcanzó gran popularidad en la radio, el cine y actuó en Europa por primera vez en 1932 y regresó a Estados Unidos en 1933, permaneciendo ahí más de un año debido a que se lesionó el labio. Y pues para él eso era una lesión pues muy, muy importante, muy trágica, pues el labio es parte de su instrumento, ¿no? De vuelta a Estados Unidos, en 1935, Armstrong contrata a Joey Glaser como su manager y ahí comienza su Big Band. ¿Qué pasa con esta estrella? ¿Cómo es que se apaga? Bueno, ahorita se los cuento, pero aquí nos manda un mensaje Mariana. Dice, bienvenidas nuevamente, esperamos que hayas tenido unas buenas vacaciones, te extrañamos, Mariana y Maya. Pues sí, ya estamos por aquí de nuevo, ya llegó por quien lloraban. Ay, tampoco. Pero gracias por escribirnos, por escucharnos y yo también las extrañé y los extrañé esperanzadas y esperanzados. Por acá Ana dice, la motivación aparece, pero los buenos hábitos se construyen. Pues sí, también esa puede ser una manera de ver las cosas, ¿no? ¿Cómo se construye un hábito? Por ahí está la creencia de que si haces algo durante 21 días seguidos ya se convierte en hábito y no en una actividad ahí media de vez en cuando. ¿Será? Cada quien, yo creo que también tenemos nuestros métodos y nuestras formas de integrar nuevos hábitos a nuestra vida. Pero bueno, al final todo es parte de irse acostumbrando. Hasta las desmañanadas se acostumbra una. A todo se acostumbra. Es increíble esa capacidad que tiene el cuerpo y la mente, ¿no? También de acoplarse, incluso a lo que pues, salió ahí como medio repentino. Cuéntenme, esperanzadas y esperanzados, ¿ustedes creen que la motivación se encuentra o se construye. Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte y les cuento qué pasó con nuestro amigo Louis Armstrong, cuándo fue que muere y por qué.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Dicen que la música clásica es para entendidos. Pero aquí, Patricio Apáez le baja el moño al mito. Que suene la orquesta.
Feliz lunes y bienvenidos. Hoy les quiero compartir sobre lo que es un criptograma musical y veremos también un par de ejemplos famosos. El término se refiere al uso de las notas musicales para codificar un nombre o palabra dentro de una composición. El tema o motivo serviría entonces como símbolo o firma. Sin duda, el caso más famoso es el del motivo Bach, utilizado por Johann Sebastian Bach, y después por muchos compositores más como homenaje. El motivo consiste de las notas si bemol, la, do y si natural, las cuales en su abreviación alemana deletrean B-A-C-H, Bach. Lo podemos escuchar en la fuga final de El arte de la fuga, BWV 1080 por Johann Sebastian Bach. Como otros ejemplos, yo incluiría obras por Franz Liszt, Brahms, Busoni e incluso Sorabji. Otro reconocido ejemplo es el del criptograma por el compositor ruso Dmitri Sostakovich, quien utilizó las notas re, mi bemol, do, si en su abreviación alemana deletreando sus iniciales DSCH. Los invito a buscar estos criptogramas en YouTube y ver qué obras descubren basadas en ellos. Una de mis favoritas es la pasacaglia sobre DSCH del compositor escocés Ronald Stevenson. Espero les haya resultado interesante. Soy Patricio Apáez. Para Sala de Espera, esto fue Que suene la orquesta.
Por acá, Anet nos manda un sticker de hola, criaturas pecadoras. Pues, ¿qué no sabes, Anet? Hizo que una intenta mantener la seriedad y la formalidad aquí. Pero bueno, bueno. Qué bueno que ya están en vivo otra vez. No, gracias a ti por escucharnos. Por acá, Eusebio dice, buenos días, a la espera. Pues yo me he encontrado más motivaciones que las que he construido. ¡Vámonos! Pues sí, sí, uno se puede motivar fácil, la verdad. La belleza motiva, sin duda, ¿no? La diversión también. ¿Qué otra cosa motiva, Alondra? La comida es un gran motivo. ¿Cuántas veces no hemos ido a una fiesta que te da flojera, pero dices, bueno, voy a comer rico, por lo menos? La comida también puede ser un gran motivo. Bueno, ¿qué pasó con Louis Armstrong? Después de muchos años de giras constantes, obviamente el cuerpo le pasó factura y sufrió su primer infarto en 1959, y ahí pues se recuperó, pero regresó a cuidados intensivos en el Hospital Beth Israel en Nueva York por problemas cardíacos y renales en el 68. Los médicos le dijeron que no tocara, pero pues Louis Armstrong estaba muy motivado por continuar difundiendo su sonido y su instrumento y siguió practicando a diario en su casa de Corona, Queens, donde vivía con su cuarta esposa. Nada más, echó cuatro. Lucille desde 1943. Regresa a los escenarios en 1970, pero fue demasiado trabajo, demasiado pronto, y murió el 6 de julio de 1971, mientras dormía pocos meses después de su última actuación en el Waldorf Astoria de Nueva York. Y así es como se apagó esa voz y esa luz, ese destello en el jazz. Y de hecho, uno de sus aportes pues fue eso, ¿no? Convertir el jazz en un arte de solistas, porque antes de Armstrong, el jazz se centraba en la improvisación colectiva y él llevó el protagonismo al solista, demostrando que un músico podía contar toda una historia a través de la improvisación. Que sí, o sea, generalmente pues vemos cuartetos de jazz, pero ya está ese espacio para que uno sea ahí como el que lleva la batuta. Que por cierto, en septiembre regresan los jueves de jazz al Conjunto Santander y ahí podemos ver muy claro ese juego de solista con su banda. Creo que llega una trompetista. No me acuerdo cómo se llama, pero luego les paso el dato ya que esté más cerca la fecha. También revolucionó la técnica de la trompeta porque amplió el registro de este instrumento y desarrolló una técnica virtuosa con ese sonido brillante, potente, expresivo, que influyó desde luego en los trompetistas posteriores. Y además cambió la forma de improvisar porque sus solos tenían una estructura clara, un sentido melódico y gran creatividad rítmica, estableciendo ahí un nuevo estándar para lo que es la improvisación. O sea, puso la bandera alta. Y la verdad es que, pues sí, escucharlo es un deleite para los oídos, ¿no? También ese scat singing, muy famoso, que aunque él no lo inventó, el scat singing es cantar con sílabas sin sentido, imitando los instrumentos, sí lo hizo. Este estilo pues muy, muy popular gracias a las grabaciones que hizo con Heebie-Jeebies en 1926. Y además su voz rasposa y esa manera relajada de interpretar demostraron que la expresión era tan importante como la perfección vocal, influyendo en generaciones de cantantes. Louis Armstrong llevó el jazz al mundo con su carisma, su talento, y convirtió este género en un fenómeno internacional, porque bueno, pues sí, está de más decir que fue uno de los principales embajadores culturales, que además influye en otros géneros, ¿no? No solo en el jazz, sino también en el swing, el blues, el pop e incluso el rock. Por acá, antes de despedirnos, porque ya me están tocando la trompeta, Eso hablamos hoy acerca de la trompeta, bueno, la alarma, el aviso de que ya ahueque el ala. Nos escribe Alejandro Cuandón Cortés desde Tlanepantla del Estado de México. Mira, qué gusto que tengamos radioescuchas por allá. Dice, hola, Auro Yalo, les saludo con gusto de retomar la bonita tradición de estar en sala de espera. Gracias por su dedicación al acompañarnos tan temprano. Y que esta nueva etapa esté llena de éxitos y satisfacciones. Seguro que sean para todos, Alejandro. Gracias por escribirnos. Y sí, les cuento que el 25 de este mes cumplimos un año al aire. ¿Cómo ven? Qué rápido, la verdad, en un abrir y cerrar de ojos. Parece un sueño casi, casi un año al aire. Alondra, ¿qué vamos a hacer este año de aniversario? Mándenos sus ideas, también ustedes pueden aportar. ¿Qué armaremos? ¿Un bailongo? ¿Una lectura dominical? ¿Una misa? No sé. Algo se nos va a ocurrir para festejar este primer aniversario de Sala de Espera. Pero bueno, esperanzadas y esperanzados, desesperanzadas y desesperanzados, motivados y desmotivados, como sea que estén, yo les deseo que tengan un feliz lunes, una gran semana. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes acompañándolos todos los días de lunes a viernes a eso de las 6 y algo. Alondra Fernández de Alfaro, la controladora, yo soy Aurora González de Mendoza, @ la texto servidora. Continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, no le cambien y nos escuchamos mañana aquí en el 104.3 FM.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.